Los martes en Graffiti son gastronómicos, son cocinillas, son cocineros, cocineras, y para eso tenemos al escritor y periodista gastronómico Mikel Soto. ¿Qué hay, Mikel? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué te gusta más? ¿Cocinillas?
Cocinillas me gusta.
Cocinillas, venga, sí, ya está. ¿De qué nos hablas? ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¡Ay, sotidios! ¡Sotidios! ¡Cocinillas, ay, sotidios!
Vale. Buena memoria, es que funciona.
Bueno, mala memoria, pero ya dijimos.
Pues mira, aprovechando que ayer fue 8 de marzo y que el 28 de este mes hará 80 años de su muerte, hoy vamos a hablar de la inmensa escritora Virginia Woolf y de su ensayo Una habitación propia.
Ah, vale, de Una habitación propia y de Virginia Woolf. A ver, ¿qué es cierto? Hombre, que aquí muchas veces hablamos de gastronomía, evidentemente, y en su vertiente cultural. Pero Una habitación propia, Mikel, es un ensayo literario feminista. ¿Y tú sueles hablar de gastronomía? Sabemos que te apasiona la literatura. ¿Qué está pasando?
Pues que voy a hablaros de las dos cosas, de gastronomía,
vale,
y literatura. De dos pasiones que me encanta cuando se juntan, como en este caso. Porque efectivamente voy a hablar de la genial escritora inglesa Virginia Woolf y de su obra en relación con la gastronomía. Y particularmente de su ensayo Una habitación propia.
Vale, así que es importante la comida en la literatura de Virginia Woolf.
Muchísimo, pero no solo eso. Como con tantos aspectos, la gastronomía no solo es importante en la literatura de Virginia Woolf, sino que en sus ensayos nos muestra la importancia de la comida en toda la literatura, tanto su presencia como su ausencia. Y nos lo muestra pues de todas las formas que ya sabía, dando ejemplo, por ejemplo, con su novela de 1927, El faro, y explicándolo de una manera clarísima y hermosísima en su ensayo 1929, Una habitación propia, obra en la cual escribe una de mis frases favoritas sobre la gastronomía.
¡Anda, hoy qué intriga! Bueno, cuéntanos, ¿cuál es esa frase?
Pues al cerrar la parte del ensayo literario de la que vamos a hablar hoy, tiene una máxima que para mí es poderosísima, que creo que cualquier pensador de cualquier época quisiera para sí mismo. Y es que dice que no se puede pensar bien, amar bien, dormir bien si no se ha cenado bien.
¡Buah! ¡Cuánta razón! ¡Qué gran, sí, verdad! ¡Como un templo! ¡Cuánta razón!
Y de qué forma tan bonita la dice, como hace siempre ella. Pero, pues antes de empezar, vamos a ver brevemente la importancia que ha tenido y que sigue teniendo, casi un siglo después de su publicación, Una habitación propia para millones de mujeres y hombres. Aunque la voz esté doblada, vamos a oír a Miley Cyrus en su vídeo La habitación de Miley.
¿Tenéis alguna noción de cuántos libros se escriben al año sobre mujeres? ¿Tenéis alguna noción de cuántos están escritos por hombres? Las mujeres no escriben libros sobre hombres. Me pregunto por el motivo de esta disparidad. ¿Nos damos cuenta de que somos quizá el animal más discutido del universo? ¿Por qué atraen las mujeres mucho más el interés de los hombres que los hombres el de las mujeres? Cuando os pido que ganéis dinero y tengáis una habitación propia, os pido que viváis en presencia de la realidad, que llevéis una vida estimulante y después la contéis o no. Es mucho más importante ser uno mismo que cualquier otra cosa. No penséis en influir en nadie. Pensad en las cosas en sí.
Uy, qué cosas más bonitas, ¿no? Dice Miley Cyrus aquí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. ¿Desde qué sitio más bonito, eh? Y todavía más adelante dice, hablando con otra artista de Una habitación propia, que Virginia Woolf está en todas mis canciones.
Oh, bueno, es que, bueno, Una habitación propia, libro importantísimo, Mikel. Cuéntanos, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es para ti?
Pues es un ensayo de Virginia Woolf basado en una serie de conferencias que dio en las universidades femeninas de Cambridge y publicado por primera vez el 24 de octubre de 1929, es decir, hace ahora 92 años. Es un texto fundacional del feminismo y, como tratará de explicar, es un grandioso libro imprescindible no solo para hombres y mujeres feministas, sino también para amantes de la literatura y de la gastronomía.
Vale, bueno, a ver lo de la gastronomía, ¿no? Que eso no lo sabíamos porque comentadísimo sí que es el libro.
Sí, yo he sido una de esas personas que lo ha tenido siempre al lado, que ha oído siempre hablar de él y que no lo había leído hasta hace unos 5 años. Algo de lo que me arrepiento y que recomiendo a las oyentes y los oyentes que no hagan. Pero si es el caso, decirles que me alegro por ellos, por saber que todavía lo tienen nuevito y sin disfrutar.
¡Ay, qué bonito es eso!
Y es que en una época en la que tratamos de saber cuanto más mejor conociendo de oídas un resumen, de un resumen, de un esquema, he de confesar que cuando me senté a leer el libro de Woolf, eso era lo que yo sabía él mismo. Que una mujer necesita 500 libras y una habitación propia para ejercer su libertad. Es decir, una especie de estúpido resumen simplista.
Claro, es lo que se repite tanto y tanto, pero va mucho más allá, desde luego, ¿no?
Sí, mucho más. Es mucho más variado en sus temas, en sus tesis, en su forma, en sus enfoques, en su estilo. Para mí, el primer gran impacto fue que es un ensayo literario. O sea, que las formas por las que opta la autora para tratar de hacernos llegar su pensamiento son decididamente literarias, hermosas y muy simbólicas. Por eso el paseo con el que comienza Wolf, su frustrada y frustrante visita a la biblioteca universitaria de la imaginaria pero reconocible Oxbridge, que es un acrónimo de Oxford y Cambridge, es altamente simbólico. Y por eso hay un ridículo gato sin rabo que la distrae, y de ahí la forma en la que describe su lectura de los libros que en la universidad tratan sobre las mujeres desde los puntos de vista más marcianos a la par que misóginos, y la honestidad con la que dibuja un hombre y es capaz de transmitir al lector su más que justificado cabreo al dibujar a un pelele como los que escriben esos libros, su deliciosa forma de reírse de los hombres cuando más adelante va a hablar del lesbianismo y pregunta a las mujeres que supuestamente la están oyendo en la charla: ¿no hay ningún hombre presente? ¿Me prometéis que detrás de aquella cortina roja no se esconde la silueta de Sir Charles Byron? ¿Me aseguréis que somos todas mujeres? Por eso se inventa a la hermana de William Shakespeare, Judith, toda una habitación propia, desde la forma tan increíblemente profunda en la que entiende la literatura en general y la inglesa en particular, a todos los personajes y descripciones que habitan cada página de este ensayo, es de una belleza literaria tal que de por sí justificarían su lectura. Y es que los pensamientos de Wolf son como los arbustos que ya describe al comienzo de este viaje literario. Son dorados y carmesíes, arden con el color del fuego, incluso parecen desprender su calor.
Bueno, pues excusas no faltan para una habitación propia, desde luego, para la lectura. ¿Cuántas cosas, Mikel, tan difíciles y tan bien hechas, ¿no?
Sí, Virginia Woolf es una escritora colosal de una importancia vital en la literatura contemporánea. No vamos a entrar en profundidad en su vida y en su obra, pues por falta de tiempo, que no de ganas. Pero voy a tratar de explicar un poco a las y los oyentes qué es lo que, en mi opinión, trae Wolf a la literatura internacional de comienzos del siglo XX, que es una literatura en plena efervescencia que había sido recién revolucionada con libros como el Ulises, que Joyce intentó que publicaran precisamente Virginia y su marido Leonard Wolf, pero que excedía las posibilidades de su pequeña imprenta, o con obras como La montaña mágica de Thomas Mann o El gran Gatsby de Scott Fitzgerald, y que seguía evolucionando y radiada todavía por obras de genios como Edgar Allan Poe y príncipes malditos como Baudelaire, que fueron inspiración y fermento para libros como La metamorfosis de Kafka o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de mi adorado Stevenson. Pero pues no podemos olvidar que la literatura venía del auge de la novela en el siglo XIX, que dio novelones que nos asombraron, como Rojo y Negro, Oliver Twist, Germinal o Los Miserables, pero que iniciaron una estética que de puro realista casi deformante la realidad, y muchas veces demasiado plana.
Claro, porque se pusieron un poco intensos, ¿no? Con la descripción de la realidad, ¿no? Como si la gente no lo viviera, no tuviera ojos para verla.
Sí, efectivamente. Y entonces Virginia Woolf lo que hace es, como explica su fan incondicional, el escritor Gonzalo Torné, pues es proyectar una lente de aumento sobre una porción de realidad. Pero lo que encuentran no es la socorrida seguridad de el valor de las pequeñas cosas, sino el despliegue de un universo intimidante de matices y modulaciones. Un abismo de diminutas movilidades, una incesante intranquilidad, dice él. Y es que esa intranquilidad no empieza por el personaje, sino que comienza por el mundo exterior, ya que Virginia es, como nos dice Torné, una paisajista excelente, pero pues que no está interesada en describir la naturaleza como los novelistas que decíamos, como si ésta estuviera quieta y pasiva a la espera de que el escritor la describa, sino más como un escenario en una inquietante efervescencia que muta generando un espectáculo de impresiones pues cambiantes.
Claro, que el escenario no es, ¿no?, un mero telón de fondo.
En realidad, no. Es que yo creo que todos los escenarios son, en los buenos escritores, paisajes interiores de los personajes y muy a menudo de los propios escritores. Pues, por ejemplo, los páramos de Cumbres borrascosas de Emily Bronte, la ciudad como escenario del diálogo del ser humano con la violencia en las novelas negras que inauguran el género negro, la insuperable descripción mitológica y bíblica del paisaje al comienzo de Las uvas de la ira de Steinbeck, o, pues como este año tampoco tenemos Sanfermines, pues qué voy a decir, el loco y desenfrenado escenario alcohólico sanferminero en el que sitúa Hemingway, a Brett Ashley, Jake Burns y Robert Cohn en su monumental fiesta. Son todos paisajes simbólicos y parlantes. Y eso mismo hace de una manera increíblemente efectiva Virginia Woolf. Y para que lo leamos voy a leer una breve escena que ocurre en la cocina de Alfaro. Venga. Dice así: era algo que a esta hora de la noche dejaba totalmente indiferente a la señora Walker. Allí, entre las bandejas, ensaladeras, coladores, sartenes, ensalada de pollo, heladoras de sorbetes, pan rallado, limones, soperas y cuencos de pastel que, después de haber sido concienzudamente lavados, parecían ahora asediar a la señora Walker. Sobre la mesa de la cocina, sobre las sillas, mientras el fuego llameaba y rugía, las luces eléctricas resplandecían y la cena aún no había sido servida.
¡Oh! ¡Qué bonito, ¿no?
Sí.
Y la cena aún no había sido servida, además, ¿no?
Sí. Es inquietante y es poderosísimo lo que convoca Virginia Woolf en la cocina. Es un escenario que hasta entonces se suponía amable para las mujeres en la literatura, pero que nos hace ver que había y hay mucho más de lo que aparece en la literatura escrita hasta entonces por los hombres. Es decir, prácticamente toda la literatura mundial de hasta entonces.
Bueno, pero además de una gran paisajista, esa definición súper chula de Torné, Woolf escribía, ¿no?, y maneja personajes memorables, Mikel.
Sí, la literatura estaba cambiando, como decíamos, y fue Joyce quien la revolucionó una parte con su monólogo interior, pero Virginia Woolf utiliza una técnica no tan lejana, pero más interesada en la conciencia de los personajes que en su hablatura. Entonces, es una maestra escribiendo sentimientos humanos y algo muy importante, la relación de la conciencia de sus personajes con el resto del mundo, con la familia, los estamentos sociales, es decir, pues preocupada también por la dimensión social de la literatura. Así, pues no es de extrañar que un ensayo tan breve como Una habitación propia sea capaz de iniciar un viaje literario, hacer un repaso a la penosa misógina literatura universitaria y describirnos la rabia de todos esos hombrecillos a las que ella ve pues, claramente, porque como dice, ella les intranquilizan tanto las críticas de las mujeres, porque las mujeres no les pueden decir que este libro es malo, este cuadro es flojo o lo que sea, sin causar mucho más dolor y provocar mucha más cólera de los que causaría y provocaría un hombre que hiciera la misma crítica. Porque si ellas se ponen a decir la verdad, la imagen del espejo se encoge, la robustez del hombre ante la vida se disminuye. Y es que es capaz de llevarnos en todo ese viaje en volandas y de golpe pues nos sentamos en un desconcertante nuevo escenario, que es una cena de profesores en una universidad masculina, como hemos dicho, la mezcla entre Oxford y Cambridge, que empieza así. Es curioso, los novelistas suelen hacernos creer que los almuerzos son memorables, invariablemente por algo muy agudo que alguien ha dicho o algo muy sensato que se ha hecho. Raramente se molestan en decir palabra de lo que se ha comido. Forma parte de la convención novelística no mencionar la sopa, el salmón y los platos, como si la sopa, el salmón y los platos no tuvieran la menor importancia, como si nadie fumara nunca un cigarro o bebiera un vaso de vino. Qué bien expresado, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
Y ella dice, voy a tomarme, sin embargo, la libertad de desafiar esta convención y de deciros que aquel día el almuerzo empezó con lenguados servidos en fuente honda y sobre los que el cocinero del colegio había extendido una colcha de crema blanquísima, pero marcada y aquí llama y allá como los flancos de una gama de manchas pardas. Luego vinieron las perdices, pero si esto os hace pensar en un par de pájaros pelados y marrones en un plato, os equivocáis. Las perdices numerosas y variadas llegaron con todo su séquito de salsas y ensaladas, la picante y la dulce, sus patatas delgadas como monedas, pero no tan duras, sus coles de Bruselas con tantas hojas como los capullos de una rosa, pero más suculentas. Que coles como rosas, salsas como flancos de un venado, realmente es precioso. Y tras el postre, pues nos dice un poco lo que ha pasado. Dice, pues entre tanto, los vasos de vino habían tomado una coloración amarilla, luego un rubor carmesí, habían sido vaciados, habían sido llenados, y así gradualmente se encendió a media espina dorsal, que es la sede del alma, no esta dura lucecita eléctrica que llamamos brillantez, que centellea y se apaga sobre nuestros labios, sino este resplandor más profundo, sutil y subterráneo, que es la rica llama amarilla de la comunión nacional. Realmente es precioso como escribe la cena.
Sí, es que la vemos perfectamente, ¿no? Incluso algunos alimentos bailando, paseando. Es una
efectivamente. Pasada. Y luego, ¿qué es lo que hace? Pues nos lleva a una de las universidades femeninas que se habían abierto en Inglaterra. Una especie de hermana, pero que al ser para mujeres es un poco distinta. Y así describe la cena. Aquí estaba mi sopa. Estaban sirviendo la cena en el gran comedor. Lejos de ser primavera, era en realidad una noche de octubre. Todo el mundo estaba reunido en el gran comedor, la cena estaba lista. Aquí estaba mi sopa, era un simple caldo de carne. Nada en ella que inspirara la fantasía. A través del líquido transparente hubiera podido verse cualquier dibujo que hubiera tenido la vajilla, pero la vajilla no tenía dibujo, el plato era liso. Qué distinto, ¿eh? Entonces, ya es noche, la cena no tiene nada, no hay dibujos en los platos.
Sí, claro, se ha ido la alegría también.
No hay, sigue describiendo la cena y para terminar dice, no había motivo para quejarse de la comida cotidiana del género humano, puesto que la cantidad era suficiente y sin duda alguna los mineros tenían que contentarse con menos. Siguieron ciruelas en almíbar con flan, y si alguien objeta que las ciruelas, aun mitigadas por el flan, son una legumbre ingrata, porque fruta no lo son, llenas de hilos como el corazón de un ávaro y que rezuman un líquido como el que sin duda corre por las venas de los ávaros que durante 80 años se han privado de vino y calor y sin embargo no han dado nada a los postres. Debe pensar que hay otra gente cuya caridad alcanza hasta la ciruela. El postre aquí ya es otra cosa, ¿eh?
Sí, totalmente.
Y al llegar al postre dice, sirvieron luego galletas y queso y circuló con liberalidad el jarro de agua, pues las galletas son secas por naturaleza y estas eran galletas hasta lo más hondo de su ser. Eso fue todo, la cena había terminado.
Wow, Miquel, vaya dos escenas, ¿no? Y qué bien narradas y qué significativas.
Sí, son dos escenas que están soberbiamente construidas en la que la coherencia y el calado del pensamiento luego yo creo que brillan también con luz propia en la gastronomía, en estas dos comidas que presiden el primer capítulo y que se puede decir que nos están preparando para la majestuosidad de su prosa, que es que ella está afilando. Es una crítica certera y mordaz del legado masculino y nos hace notar toda la comida que falta en la literatura y, por supuesto, la ausencia también de quiénes, dónde y cuándo la cocinan.
¿Quién es?
Tu chica.
Hola, Kay.
¿Cómo está tu padre?
Mejor. Creo que se salvará.
Te quiero. Michael.
Sí, ya lo sé.
Dime que me quieres.
Ahora no.
No puedes.
Te veré esta noche.
Mike, ¿por qué no la dices de una vez que la quieres? Te amo con el corazón. Si no te vuelvo a ver, me moriré. Ven aquí con Clemenza. Aprende algo. ¿Quién sabe si algún día tendrás que guisar para 20? Fíjate, primero echas un poco de aceite, de buena calidad. Luego fríes un ajo y después echas bastante...
Y aquí Clemenza le da la receta a Mikel. A ver, ¿cómo hemos pasado de una habitación propia a El Padrino?
Pues podría ser por muchas cosas, porque como dice Tom Hansen, tienes un email, o mejor dicho, su genial guionista Nora Ephron, El Padrino es el I Ching, la suma de todas las sabidurías. La obra con las respuestas a todas las preguntas de la vida. A ver, yo sí quería traer esta escena porque qué gran ejemplo, qué gran escena que le da toda la razón que tiene Virginia Woolf de dos formas aparentemente antitéticas. Porque en la escena es Clemenza quien está cocinando en medio de una escena de amor en la que por puro orgullo masculino Michael no puede decir te quiero, esas palabras memorables a su amada. Así que al final las dice el propio Clemenza, pero riéndose de la frágil masculinidad de Michael. Y acto seguido le empieza a dar al capullo machito de Michael una receta en toda regla de su salsa de tomate, que está recogida en varios libros de literatura y cine. Pero luego llega Sonny Corleone, es decir, el padrino, y le ordena a Clemenza que deje esas tonterías de cocinar que está haciendo, sin decir ya casi esas chorradas de mujeres, pero explicitándola al máximo y pidiéndole a Clemenza que se centre en cosas serias y de hombres. Y entonces el rechoncho Peter Clemenza dice esa frase, la frase que debería ser memorable, la que habla ni más ni menos que del asesinato de un traidor a la familia, pero lo hace nuevamente de una forma mucho menos memorable y dándole mucha menos importancia que la que le da al truco de echarle un poco de azúcar a la salsa de tomate para equilibrar la acidez. ¿Podría ser mejor El Padrino?
Hombre, es que menudo repaso que le has dado a la habitación propia de los Corleone, Mikel.
Sí, sí, me puse a pensar en qué escena para ilustrar el pensamiento gastronómico y literario de Virginia Woolf y me asaltó el I Ching del Padrino. Pero sin duda estimulado por lo que me ha enseñado ese gigante faro que es Virginia Woolf, que tiene esa cualidad de los grandes escritores, que es que te enseña a observar la realidad y interpretarla pensando por ti mismo. Y me da muchísima pena no poder hablaros de la comida en otros de sus libros, sobre todo en Alfaro, que tienen pues todas las ideas de una habitación propia y particularmente de su poderísimo y evocador Beef and Dove, un guiso de ternera que debería estar por méritos propios al lado de la Madeleine de Proust en el panteón de la literatura y la gastronomía.
Bueno, pues te estaríamos escuchando felices.
Pues sí, yo estaría encantado, pero quería que escucháramos a la propia Virginia Woolf, que pues grabó un programa para la BBC que transmitió en una sección que tenía y es la única voz, la única grabación con la voz de Virginia Woolf y no está el discurso entero, pero os puedo asegurar que no defrauda, es emocionante.
In the old days, of course, when English was a new language, writers could invent new words and use them.
Wow, estamos escuchando a Virginia Woolf. Es emocionante, Mikel.
Es maravilloso. Despide la grabación diciendo que, dado que la única prueba de la verdad es la duración de la vida y dado que las palabras sobreviven a los golpes y cambios del tiempo más que cualquier otra sustancia, son por lo tanto las más verdaderas. Los edificios caen, hasta la tierra perece. Lo que ayer fue un maizal, hoy es un búngalo. Pero las palabras, si se usan correctamente, parecen capaces de vivir para siempre como ella.
Wow. Pues nos vamos a quedar con este final.
Sí, sí.
Mikel Soto, te esperamos aquí el próximo martes en Graffiti. Mushubat.
Mushubat, Diva, Tabor.